Ha sido una, y es, es una de las noticias de este verano, una de las trágicas noticias de este verano, la desaparición en primer lugar, bueno, eso hace ya unos meses, y después la confirmación, que debe ser reconfirmada, de que los niños Ruth y José pudieran haber sido quemados, abrasados, en la finca de las quemadillas de su padre y de su familia paterna, de José Bretón, que sigue en prisión. La gran novedad se daba la semana anterior, cuando conocíamos a través de unos informes que había encargado la madre de los niños a diversos especialistas. Sabíamos a través de esos informes que esos huesos que se habían encontrado, restos en una hoguera, se daba por hecho que pertenecían a humanos, y a humanos de una edad, además, comprendida entre las edades de los niños. El antropólogo forense que ha realizado este estudio, uno de esos estudios, es don Francisco Echeverría. Tiene una amplia experiencia y en algunos casos hemos conocido antes sus trabajos públicamente, porque algunos de ellos han sido mediáticamente muy trascendentes. Profesor Echeverría, buenos días.
Hola, saludos, Carlos. Buenos días para todos.
Sí. Me alegro de saludarle en esta mañana. Bueno, ha sido usted el... En fin, usted ya conoce la trascendencia a través de los medios de sus trabajos, al menos de dos de ellos, que fueron realmente muy repicados. Este trabajo, digamos, analizar esos restos, ¿fue un trabajo rápido o requirió de más dificultad que otros que usted haya realizado?
No, mira, este caso no es difícil desde el punto de vista forense. Es verdad que se requiere quizás un cierto nivel de especialización. Daos cuenta que la medicina forense se abre a espacios como la psiquiatría forense, la toxicología forense, la patología forense. Bien, uno de esos espacios también es la antropología forense, cuando hay que investigar en muestras que están muy degradadas, en este caso incineradas. Y no ofrece tanta dificultad. Ahora bien, la parte analítica pues puede durar una serie de horas. Lo que es más difícil, y esto la gente no lo sabe, es redactar el documento, es decir, buscar la palabra adecuada, montar la frase, poner de la primera letra a la última ese documento, porque hay que hacerlo con esta seriedad, ese documento pericial, y por lo tanto ahí normalmente todos los técnicos, criminalísticas, forenses, etcétera, invertimos más tiempo.
Claro. ¿Qué puede hacer que un hueso no se volatice ni siquiera con 850 grados de temperatura en un horno como el que montaron?
Bueno, pues se quema todo el carbono del hueso. Dentro del hueso pues hay una estructura mineral y otra orgánica, y digamos que lo orgánico se quema por completo, incluso el carbono se quema por completo. De tal manera que lo que queda finalmente es como si fuera el hueso retorcido, reducido en formas y en tamaño y en peso, de un aspecto cristalino y de color blanco, y por supuesto fragmentado. Es decir, que si se quema un cadáver y no se toca, todavía podríamos entender, mira, por aquí se parece que está la cabeza, por aquí parece que están los pies. Y si se mueve un poco la hoguera, pues todo eso se convierte en un montón, como si fueran de pequeños trozos de piedra, con ese aspecto incluso de cristal, como digo, entremezclados con la propia ceniza.
Y don Fernando, ¿qué distingue a un cadáver en esas condiciones, o a los restos óseos de un ser humano en esas condiciones, de los restos óseos de un animal, de un cordero, de una vaca?
Sí, pues claro, para eso está el conocimiento de lo que es la anatomía humana y lo que es el ejercicio de la comparación, ¿no? Un poco de diagnóstico diferencial, como hace un médico en una consulta ordinaria. Piensa en un diagnóstico y en todo momento está pensando qué no es, qué no son, pues otras posibles diagnósticos. Nosotros funcionamos de la misma manera, de tal forma que las formas anatómicas son características de los humanos. Y en un momento determinado, oye, puede ocurrir que un hueso se parezca, por ejemplo, al del cerdo, o puede ocurrir que algún hueso de las manos se parezca al del oso, pero hay diferencias. Es decir, ¿se parecen entre sí? Sí, pero también se pueden establecer las diferencias. Y en los casos concretos de los que estamos hablando, esas diferencias me han permitido a mí decir que yo no veo ninguna forma anatómica que recuerde a ningún animal.
Claro, es decir, don Francisco, no estaríamos ante una conclusión a la que se haya llegado de forma mecánicamente analítica, sino fundamentalmente visual, de comprobación morfológica.
Sí. Sí, claro, porque si estuviéramos viendo los huesos no quemados, entonces podríamos utilizar técnicas histológicas. Podríamos utilizar, por ejemplo, el microscopio, cortar el hueso, descalcificarlo y poder encontrar estructuras que caracterizan también el tejido humano a diferencia del animal. Pero todo eso aquí no es posible, porque está completamente quemado. Completamente significa que está quemado hasta el nivel de la incineración. Y a partir de ahí no queda más ejercicio forense, ni existe técnica forense, que no sea precisamente el aspecto morfológico. Y claro, trozos puede haber muchos, y algunos no discriminan nada. Pequeñas porciones de costilla, por ejemplo, que si yo me enfrentara a ellas, solamente no sabría si son humanas o no. Pero entre todo el conjunto, algunos de los pequeños trozos de hueso sí son claramente morfologías, forman parte de una pieza más grande y claramente humanas.
La visualización, la investigación de los restos óseos encontrados, no en este caso, que ya lo induce la propia hoguera, pero en otro, ¿le permite a un forense saber si ha muerto de forma violenta ese individuo?
Bueno, nosotros en lo forense decimos que una cosa es la forma y la manera de la muerte, y a veces incluso las circunstancias que rodean a la muerte. Es decir, establecer el diagnóstico médico de la muerte en estos casos es imposible, porque la evidencia no te permite encontrar ningún estigma ni nada que pueda ser analizable. Es como si nosotros cremamos en una funeraria pues a un familiar y analizamos esa evidencia que sale del horno. Sería imposible que pudiera nadie en el mundo saber cómo murió esa persona. Es decir, esta es una de las limitaciones que tiene este caso concreto, porque la incineración es completa. Es decir, ponerle el diagnóstico médico es imposible, pero sin embargo, desde el punto de vista forense, yo soy especialista en medicina legal y forense, que es la especialidad en España reglamentada para esto, estaría en condiciones de decir que no se trata de una muerte natural. Siempre es una muerte violenta. ¿Por qué? Porque las circunstancias en cómo se han encontrado los restos y el resultado final, seguro que lo que es una muerte violenta. A la pregunta si es un accidente, un homicidio o un suicidio, incluso desde el punto de vista médico forense, nos podemos atrever a decir, hombre, pues no parece un suicidio, por poner un ejemplo que cualquiera comprenderá.
Sí, sí.
Y siempre es una apreciación de tipo forense, que luego esto no significa calificar jurídicamente los hechos, que para eso están las autoridades, y por eso nos expresamos nosotros en nuestros documentos, desde el punto de vista médico legal, se trataría de una muerte violenta.
¿Y qué tipo de confusión pudo llevar a la primera conclusión de que se trataba de huesos no humanos?
Pues yo no lo sé, yo le conozco al perito, es una persona cualificada, trabajadora, yo sí hablo, y que seguramente no se me debería permitir emitir este tipo de opiniones, pero si hablo siempre será en favor de ella, en el sentido que le conozco. Yo ignoro qué es lo que ha ocurrido, pero no puedo hablar mal de esa persona, ¿eh? Como digo, por una trayectoria de años, etcétera, y tampoco tiene que servir esto para descalificar a todo el equipo que le rodea y a toda una institución. Claro. Conociendo a los demás miembros de esos equipos en policía científica, la gente tiene que estar tranquila, porque ha de saber que son equipos muy cualificados, con mucha preparación, sí. Como digo, tanta o más como yo, que asisten a los congresos científicos, que publican artículos de investigación, que están conectados con la universidad, lo cual es lo que hay que exigir ya en el siglo XXI, por cierto, a todas las policías.
Claro. Como usted nos explicaba antes, el fuego, al haber destruido cualquier resto orgánico de ese, sí, de ese hueso, por lo tanto impide o pone muy difícil que pueda realizarse alguna prueba identificativa de esos restos, es decir, contrastada con otra prueba que tengamos guardada de esas criaturas, de un diente, sí, de leche, hasta cualquier cosa. ¿Va a ser prácticamente una tarea imposible ponerle nombre y apellido al hueso?
Bueno, claro, cuando hay una sentencia final, veremos que tendrán nombre y apellidos. Pero en esta fase en la que nos encontramos, y los peritos que aportamos pequeños trozos de verdad que luego se insertan en el marco de lo que es el contexto judicializado del caso, ahí, digamos, habrá una verdad formal. Es verdad que en este momento yo sostengo que la obtención de ADN es un reto casi imposible. ¿Por qué? Porque está todo quemado, porque la parte orgánica, ya lo hemos dicho, está totalmente destruida. Y si algo estropea en sí el ADN es precisamente el calor, la temperatura. Por encima de 300 grados, a nivel teórico y universal, se establece que es imposible obtener ADN. Lo que no significa que haya que intentarlo, porque esa es una opinión mía, aun cuando me ha parecido muy oportuno que se intente hacer en un laboratorio, en este caso en Santiago de Compostela, donde ya lograron hace unos cuantos años establecer la identidad obteniendo ADN de un esqueleto que apareció tras un incendio forestal de una persona que estaba desaparecida 10 años atrás. Una persona que se perdió en el monte, se murió, quedó en esqueleto, hubo un incendio, se quemó todo el matorral y así se descubrió el esqueleto quemado. ese esqueleto no estaba tan quemado, pero es verdad que el equipo de la Universidad de Santiago de Compostela logró obtener ADN, y esto es difícil, y por lo tanto aquí se ha hecho la propuesta, seguramente por ese éxito en aquel ejemplo concreto.
Lo cual, aunque no se le pueda poner nombre y apellidos, sí que es una evidencia para el trabajo del fiscal. Bueno, usted y yo no somos fiscales, pero sí. Usted ha trabajado mucho en casos semejantes. Sí que es una evidencia de que allí lo que habían, al menos eran, lo que había eran dos personas.
Claro, es que yo lo que creo ahora es que la policía, es decir, aquí yo he abierto una puerta que tiene un camino que se está recorriendo en ese instante, y que es muy prometedor, eso es lo que puedo decir en este momento. Yo creo que se va a llegar a esclarecer completamente. Yo no debo hablar de mi informe, no puedo desvelar información, esto está sujeto a la confidencialidad del secreto sumario, pero que sepa todo el mundo que el recorrido que se avecina ahora es muy prometedor, y yo sostengo que esto se va a esclarecer completamente. ¿Por qué? Porque va a haber un encaje de todas esas ya más que evidencias, elementos de prueba, que se habían ido recogiendo. Si es verdad que se han tomado declaración unos vecinos que han visto un fuego en unas determinadas horas, si es verdad que los niños han estado entre un tiempo, una hora y otra hora de la misma jornada, si es verdad que no han llegado al parque, todo eso ahora da un encaje casi exacto a lo que significa una hoguera. Y si en esa hoguera, yo creo que los próximos informes que darán noticia, pues aquí a mañana o pasado mañana, pueden que confirmen mi propio criterio, si en esa hoguera, como digo, hay restos humanos y pertenecen a dos niños, la lógica de la secuencia cronológica, geográfica, etcétera, da una coherencia completa a lo que es el esclarecimiento absoluto del asunto.
Don Francisco Echeverría, le mando un abrazo y le agradezco estos minutos que me ha dedicado. Ha sido muy amable.
Muy bien, pues saludos.
Gracias, amigo. Adiós.